¿qué tal? ¿Cómo están ustedes?
¿Qué tal, Marcos? Yo había hecho una introducción hace un ratito. Usted es policía de Río Negro, es bombero y además adiestrador de perros. Y
exactamente.
Como si fuera poco, es el dueño de Halcón, el perro que encontró Araceli, ¿es así?
Sí.
Para explicar un poco el tema, usted es policía de Río Negro, trabaja en la semana en Río Negro y en Viedma, y los fines de semana trabaja en bomberos de Punta Alta.
Claro, es así. Yo soy el instructor de la policía de Río Negro en la sección Canes, y anteriormente de estar en la policía ya ejercía como instructor de la Federación de Bomberos de Punta Alta. Así que yo, durante la semana de lunes a viernes, oficio como policía, como la parte de instructor y coordinador, y los fines de semana en Punta Alta como bombero.
Son muchos los temas. Usted tiene 11 perritos entrenados, adiestrados. Usted tiene un sistema que ha medio desarrollado. ¿Nos puede contar qué fue lo que pasó días atrás, el jueves, miércoles, la semana pasada, cuando se realizó este procedimiento que usted iba con Halcón y que permitió el hallazgo del cuerpo de Araceli?
Sí, cómo no. Ya habíamos estado trabajando hace una semana, donde lo que se vio llana, por diferentes medios habíamos encontrado evidencia. Entonces, a partir de ahí se fue armando como un mapa de diferentes puntos, donde supuestamente a raíz de esas evidencias también se decía que a esta joven se la había visto en diferentes partes de asentamientos. Se comentaba que se la había visto con diferente color de pelo, con diferente ropa, por supuesto, y que andaba con diferentes personas. De ahí que nosotros, pues, a terminar mi tiempo, porque yo fui en mi receso personal, tuve que volver primero a Punta Alta y yo volví a Viedma. Es así que después, por intermedio del Ministerio de Seguridad Ritonda, nos vuelve a convocar por la Fiscalía número 2 para que sigamos con esta causa, porque no había más evidencia de lo que nosotros habíamos encontrado para seguir con estos puntos de referencia.
Sí.
Así que nos vuelven a convocar y nos dirigimos nuevamente hacia el partido de San Martín.
Uh-huh. Usted, lo que le da a Halcón, su perrito adiestrado, ¿qué le da para olfatear?
La técnica que yo trabajo, tenemos que ser muy cuidadosos con la toma de olor. Es ahí que esa es la clave, o podemos ser el fundamento sólido. Lo que nosotros nos acercamos, pedimos permiso a la policía científica y a la policía departamental, y tuvimos una entrevista con los familiares, específicamente con la mamá y el papá de Araceli, y le pedimos que necesitamos una ropa personal. De ahí nosotros pudimos sacar una remera y un pullover para ponerlo en una bolsa especial, una bolsa Ziploc, y darle un tratamiento para... Eso es lo que nosotros le damos como toma de olor al perro, que el perro pueda olfatear esa ropa para buscar las feromonas y los aromas de Araceli.
Uh-huh. ¿Cómo le va?
¿Qué tal? ¿Cómo está usted?
Marcos, buen día. Sebastián Silenzi lo saluda. Marcos, cuéntenos, ¿quién es Halcón? ¿Qué raza es?
Halcón es un ovejero alemán en línea de trabajo. Que yo lo empecé a trabajar de chiquito, era de otra persona en su tiempo, quien me iba a trabajar en la rama deportiva. Deportiva digo yo que es una faceta donde se hace deporte. Claro. Se le hace la parte de obediencia como juego, se le hace morder en seguridad una manga, pero estamos hablando que es juzgado por un juez y es con deporte y se da un puntaje. Aparte y por diferentes circunstancias, esta persona que era mi amigo Carlos Spencer, se muda la hija de él, cual tiene un nieto, y se le complicaba para tenerlo, y ahí fue donde necesitó, hicimos un arreglo donde yo se lo compré el perro. Uh-huh. Halcón ya tenía casi un año y medio, y de ahí lo empecé a darle el adiestramiento y el entrenamiento para este trabajo.
Esta pregunta se la hacía también porque después nos vamos a cambiar de tema y le queremos preguntar, sí, con respecto a si uno puede hacer algo similar en su casa, ¿no?, con un perro ya adulto. Pero más allá de esto, y volviendo al tema de Araceli, días antes de que este perro detectara el cuerpo de Araceli debajo de una losa, había habido una serie de allanamientos en ese domicilio, tengo entendido, y obviamente nadie vio absolutamente nada, ni se percató de que el cuerpo de esta chica podría estar en el lugar donde fue encontrado. Sin embargo, días más tarde, y yo no sé si fue en coincidencia o no con la declaración, con la última declaración del acusado de este homicidio, aparece en escena Halcón, ¿no?, que es quien, en definitiva, a unas cuadras desde ese lugar, que es un lugar cerca, tengo entendido, es un lugar cerca del domicilio de Araceli, el perro los dirige hacia ese lugar y termina descubriendo el cuerpo, ¿no? ¿Qué importante es darle bolilla al perro, digo, o sea, más allá, confiar primero en el adiestramiento que tiene, y qué importante que es la labor de un perro a la hora de detectar un cuerpo, ¿no?
Sí, eso fue clave, quisiéramos aclarar que nosotros habíamos dicho un montón de buenas declaraciones de las personas que están, ¿no?, hoy en día, bueno, las que están sospechadas, porque decimos hasta el punto que no salga el juicio y demás, ellos nos aclararon de que las diferentes evidencias que nosotros fuimos encontrando en diferentes partes del lugar, en diferentes asentamientos y fuera lo que era el partido de San Martín, es que ellos habían tirado parte de la ropa de esta joven. Habían sacado los aritos.
Sí, sí, querían despistar.
Despistar. Específicamente después nosotros, para aclarar esto que usted dijo muy bien, si bien nosotros teníamos diferentes datos, pero había que certificar o descartar la zona donde se la veían. Claro. Eso está hablando del asentamiento de la Carcova, 9 de julio, los paraguayos, la de los perros, un asentamiento que se llama así. Llegamos entonces, yo le dije, no, vamos a hacer un mapa y con todas las evidencias vamos a hablar con la última persona que se la vio o que estuvo en un lugar. Es ahí que nosotros nos dirigimos a la plaza, porque hay muchas declaraciones de que se dice que directamente nosotros fuimos a la casa, eso. Uh-huh. Previamente siempre tiene que haber un allanamiento y no puede ser bajo sospecha. Lo que yo hice, nos dirigimos a la plaza, le di la toma de olor al con y lo que al con... hasta yo que lo conozco también, yo quedé como anonanado por rápidamente el cono llevó, hizo desde la plaza, hizo las 3 cuadras y se plantó. Nosotros tenemos una marcación pasiva, si el perro se sentó enfrente de la casa, enfrente del portón.
Mira vos.
¿Y ahí cómo sigue?
De ahí nosotros, yo tengo un auxiliar y el equipo técnico mío de Punta Alta, no mío, sino que trabajamos en conjunto, perdón, porque tengo un trabajo en equipo, pongo un auxiliar. Ponemos un testigo de la policía, que está Policía Federal y Policía Provincial. Se golpea las manos, a esto sale una señora que se da a entender que es la dueña de la casa, y le preguntamos que estábamos en busca de la cel y si nos permitía ingresar, y la señora dijo que sí. Nos abrió la puerta, pusimos el testigo, tomamos nota, suelto al con, porque ya dentro de la casa ya lo suelto, y al con no se interesa en la primera casa, sino que pasa a la casa posterior de atrás, que es como una especie de departamento, que estaba en total abandono y había escombros, se notaba que estaba cementado, pero había escombros, había una escalera, y ya le digo, había sillas tiradas, eso. Empieza a trabajar en ese lugar rápidamente y como que ya se empieza a sentir como un olor. Pero el perro empieza a dar vuelta, primero se sienta en el baño, donde se encontró un precinto negro y una especie de documento con una escritura, el perro empieza a girar y se sienta en el lugar donde... en una parte cementada. De ahí nosotros empezamos a remover, y había como una parte de escombros afuera, y es donde se ve en primera vista en la grieta la parte, lo que para nosotros en ese momento era restos humanos.
Uh-huh. Esta señora que los atiende es la mamá del...
Es la, principal. Sí, después nosotros, ahora ya se puede decir, de la mamá de esta persona. Sí.
Está bien. Y el perro cuando ingresa, ¿no?, que se va al fondo... vuelvo a preguntar lo mismo. ¿Hubo allanamientos? ¿Hubo...?
Lo que yo te digo entendido es que sí, que claro. Digo en forma lamentable, yo no sé, esto no es echarle la culpa, sinceramente, si pasaron con dos colegas, habían hecho 2 allanamientos previos y en uno de ellos con perro y no lo detectaron. Claro. Uno no puede decir, por ahí va en la técnica mía, yo hace bastante tiempo que tengo y he tenido excelentes resultados de mucho más tiempo encontrando, yo he tenido resultados hasta de 4 meses... un año, 8 meses de encontrar tanto personas vivas como restos humanos, por ahí diciéndolos así, con esta técnica. Por ahí puede ser también que el paso del tiempo haya hecho que haya una grieta y emanó el olor, tiene que ver la genética del perro, quiero decir que también abajo del cemento había tierra y podemos decir que los fluidos también se traspasan por la tierra y el perro tiene un olfato único.
Obviamente. El perro, bueno, hizo un trabajo... que se había hecho anteriormente, donde hubo otro perro más, donde hubo 2 allanamientos previos a la llegada de Halcón, y finalmente Halcón, lamentablemente también encuentra el cuerpo de Araceli debajo de los escombros. Y en esto llegamos al entrenamiento del perro, ¿no? O sea, un perro adulto, un perro que ya tiene sus mañas, que tiene... O sea, yo pensé que los perros se adiestraban nada más, una cuestión de ignorancia netamente, se adiestraban desde chiquitos, y evidentemente esto no es así.
Lo fundamental en sí es usarlo de chiquitito. Podemos decir que yo, como era amigo de esta persona, era un amigo, este hombre Carlos Feigel, yo ya lo conocí el perro, y estábamos hablando que es un perro que tiene mucha genética, es una línea de trabajo. Ajá. Ellos tienen como un chip que lo que yo busco en un entrenamiento, en algo específico, en esta técnica es que el perro tenga mucha presa. Cuando digo presa, se trata de que el perro tenga juego, sea con una pelota, lo que nosotros llamamos un yute, que es como una especie de chorizo. Uh-huh. Lo que no, para el perro es un juego. El perro encuentra detecta tantas moléculas de olor o tal olor, claro. Y a una marcación nosotros lo que le damos de premio es el juego. Nunca utilizo la comida, porque la comida, por ejemplo, en realidad sí se puede trabajar, pero lo relaja mucho el perro. Yo lo que necesito es energía pura y dry, que el perro esté constantemente alerta al mínimo detalle, el mismo olor de esa persona para que lo pueda marcar.
Marcos, usted nos contaba fuera de micrófono que desde que le dieron, de que le dio usted la muestra a Halcón en la plaza esa, que fue supuestamente, sí, donde arrancó la pesquisa, Halcón fue esas tres cuadras, y concentrado en eso. O sea, usted me daba el ejemplo que puede pasar por al lado una movilidad, no sé, puede haber una bomba de estruendo, y él siguió con su objetivo.
Exactamente, estaba quedando mirado, porque lo que yo, la técnica esta, ha trabajado mucho la socialización y la estimulación. El perro lo que tiene que hacer es, toma ese olor, se llama memoria a largo plazo, toma el olor en su memoria y va descartando su olor. Solamente se concentra en el olor de Araceli. Entonces, si hay un perro, si hay vehículos, diferentes sonidos, personas, el perro lo que hace es seguir su camino. Va olfateando, va detectando ese olor, y al detectar ese olor, que puede estar en una puerta, en la manija de la reja, puede estar sobre un paredón donde esta joven estuvo sentada, puede ser de que estuvo fumando en una colilla de cigarrillo, en una silla, en el volante de un auto. El perro, cuando detecta ese aroma, esa feromona, ese ADN que es único de cada persona, el perro hace la marcación.
Qué maravilla esto.
Usted, no le voy a pedir todo un que nos cuente, relate todo, pero usted con otro perro, permítame el término estrella, sí, que es Duque, ha intervenido en varios casos. El policía de Bariloche, que murió, que lo encontraron, lo encontró usted con sus perritos. Y en el caso de Micaela también usted tuvo alguna participación,
tengo,
¿no?
Tengo un equipo de perros, más allá que también trabajo con los chicos de Punta Alta. Específicamente yo tengo un grupo de perros, son 11 perros. Yo siempre trabajo con 4 perros. Lo que trabajo, 2 de rastro y lo que llamamos restos humanos, para cambiar la terminología de cadáver, que suena muy fuerte,
sí,
a
es verdad,
los familiares. Pero siempre yo lo que hago es certificar. En el caso de que trabajamos con Halcón, que certificó la casa, después yo solté a Duque para certificar, y Duque hizo el mismo recorrido certificando el lugar. Entonces uno como que tiene 2 puntos de derivación de que está seguro. Claro. En el sistema que yo manejo siempre hay que certificar con 2 canes.
Uh-huh. ¿Usted se mueve con sus perritos? ¿Los tiene usted?
Claro, yo sí. Los perros míos, siempre yo antes de estar en la policía, trabajé mucho tiempo en la parte judicial, en poder judicial, y uh-huh. Estoy como perito forense. Entonces tengo esta técnica que yo la había realizado, tengo el privilegio de haber conocido al señor Aldo Sechi, quien me maestro y me permitió ser instructor, me certificó como máster instructor a nivel latinoamericano. Yo esta técnica la fusioné con Aldo Sechi, y el cual me dio el honor de pertenecer a una academia que se llama Falco Canoa en Estados Unidos. Uh-huh. Aldo Sechi pudo viajar a Estados Unidos, donde él hizo por 3 largos años, estuvo cumpliendo una función como instructor y fusionó la parte Sinotec. Estando acá en Argentina, lo que nosotros hicimos es fusionar la técnica Sinotec con la que yo trabajo en rastro específico o restos humanos, que es la triple, que básicamente si nosotros hablamos, esto envuelve a los humanos y los animales, porque yo en esta triple trabajamos lo que es la energía, el equilibrio y la gestión emocional. Para trabajar con los perros uno tiene que tener un equilibrio, y yo cuando voy a estos casos, si bien es cierto de que no era el final que nosotros esperábamos, pero uno tiene que estar muy equilibrado y tiene que tener una gestión emocional hacia el perro. Para que también depende mucho de mí cómo yo llevo la correa, porque si yo estoy nervioso, depende, claro, cómo esté mi gestión emocional.
El perro lo percibe.
El perro lo presiente. Entonces lo que formamos es un binomio. La diferencia de esta técnica a otra es cómo nosotros le damos el olor, que el perro quiere captar el olor y no lo obligamos. O sea que el perro no es que va a buscar el olor. Yo le llevo el olor al perro, el perro lo examina, se nutre con ese olor, y después tengo que tener un lenguaje corporal para detectar al perro, me está indicando. El perro me da una respuesta. Yo le pregunto, ¿hay olor a la Celi? Y el perro con la marcación me dice, sí, mira, Marco, acá hay olor. Yo le pregunto, ¿dónde? Entonces el perro agarra y me marca exactamente el lugar, sí, bueno, o el área. Hay veces que tienen que influir mucho también lo que nosotros llamamos el viento, el clima, es cierto, me puede estar marcando dentro de una casa, una habitación, y la persona o la evidencia que nosotros estamos marcando puede estar en la cocina. Uh-huh. De ahí que nosotros tenemos que aprender minuciosamente el lenguaje corporal del perro.
Uh-huh. Marcos, nos preguntábamos nosotros, entre nosotros, si es muy difícil adiestrar un perro, un perro en casa, ¿no? O sea,
no a este nivel, pero quizás...
Claro, no a este nivel, pero por lo menos tener un perro que tu hijo no lo encontrás, ¿no?
Y se puede lograr hacer. O sea, todos los perros tienen una particularidad especial, que es el instinto y la maravilla del olfato. Podemos decir que el perro ve, respira y vive por el olfato. Lo que estamos hablando acá, que yo cuando soy muy... no sé si decirlo profesional, hay que ser mucho serio y mucho respeto, porque nosotros estamos dando una respuesta a la sociedad, a la comunidad. Ajá. Entonces uno tiene que dar lo mejor de lo mejor. Si yo tengo que abrir un equipo técnico y me dicen, Neuquén, necesito un equipo técnico, lo tiene que formar, y me contratan a mí, lo que sea, yo voy de disposición como voluntario para armar un equipo y busco genética. Ajá. Para lo que es esto, buscaría ovejero alemán, sabueso, bloodhound, que son únicos en el olfato, sí, y labrador. Son perros que tienen mucha predisposición al juego y que son muy rápidos en tomar esta técnica que yo tengo. Pero si yo encuentro un perro que es un perro de casa, un perro común, sobre todas las cosas lo que tiene que tener el perro es motivación, tiene que tener juego. Entonces ahí yo amplío el sistema. De hecho, yo tengo perros rescatados de la calle, tengo un que se llama Coco, un perro que rescatamos, y hoy por hoy es uno de los perros a nivel nacional en Argentina que hace odología forense, que ahí estamos hablando ya. Son evidencias patólogos de personas que han fallecido o de violaciones. Estamos hablando de perro que detecta ADN, fluido, semen para diferentes casos judiciales. Ese perro es rescatado de la calle y realmente hoy rinde el 80%.
Marco, ¿usted los perros los tiene en su casa?
Exactamente, yo lo que tengo en la parte de atrás de mi casa, tengo diferentes caniles, tengo las jaulas transportadoras, y lo que yo pongo los perros, como yo le digo, soy policía, los perros, yo soy el dueño y los pongo a disposición de la policía, como lo pongo a disposición de los bomberos voluntarios Punta Alta o a la persona que lo necesite.
¿Y usted no recibe ayuda de algún tipo de oficial? Más con estos casos, usted lo que tiene que ver, me imagino, el alimento o alguna infraestructura para los animalitos, ¿no recibe ninguna asistencia de alguna provincia?
En el caso de los bomberos, cuando yo voy, rijo de bomberos, que es quien me dirijo, o sea, es la parte provincial, ya me corro un seguro como parte de instructor y personal de los bomberos, y ahí me va la alimentación. Yo por ahí, si me tengo que ir de día, los bomberos, ellos me dan alimento. Y la parte de acá... por ahora yo recibo yo el alimento, la mantención de los perros, el adiestramiento, todo. Yo tengo, entre los 11 perros tengo 3 de rastros, 3 de restos humanos, 2 perros de explosivos. Cuando digo explosivos, que buscan material explosivo o armas, o por lo que pueda ser restos de pólvora, balas. Y después tengo 2 perros que son para terapia de asistencia de personas. Estoy trabajando que esos son 2 perros que yo tengo en un proyecto nuevo que rescaté de la calle y que van a servir para, se llama perros asistentes, para personas con diferentes capacidades.
Qué maravilla, Héctor.
Para el laburo silencioso que hace.
A ver, ese laburo silencioso. Y por otro lado, que me parece también fue este doble objetivo de la nota, era primero decir que el perro es de Marcos Herrero, porque muchas veces... acá se habla y se llevan los laureles otros, ¿no? Y no se sabe el trabajo que hay detrás de todo esto. Y la verdad es que es una persona que tiene perros, que los cuida, que los adiestra, y que, bueno, el resultado está a la vista. Y que muchas veces no se le da la importancia o la trascendencia que tiene que tener, y nosotros queríamos dársela después de que nos enteramos, o a través de Gustavo, cómo venía la mano, ¿no? Yo lo digo, y lo dice Sebastián Silenzi, como lo decía más temprano, yo espero que este tipo de notas no le traigan problemas, porque sabemos cómo funciona, lamentablemente, en materia institucional la policía,
mucha,
¿no?
Sí, hay mucha burocracia en ese sentido. Hubo una puja ahí, ¿por qué no salí vestido como policía de Río Negro? ¿Qué es lo que pasaba? Claro. En realidad, la primera semana cuando yo logré ir en este caso, fui con un receso. Entonces, en el receso yo tuve la oportunidad de viajar, que era una semana. Ahí pude ir, por eso nosotros, si no, nos hubiésemos quedado. Porque la fiscal, en verdad, la primera semana que encontramos tanta evidencia, ella quería que yo me quedara. De ahí que tuvo que intervenir el Ministerio de Seguridad para pedir específicamente a Río Negro que yo pueda ir y pasar a una parte provincial. Pero fui... lo que me van a buscar a mí y lo que me toman son los bomberos voluntarios de Punta Alta. Claro. El presidente habla con mi jefe interino, con el director, el cual el director accede rápidamente y me llevan ahí sin perjuicio de mi trabajo. Y ahí es donde yo represento a la Policía de Río Negro, que también es un privilegio, pero yo lo que tengo que decir es que en ese sentido que salvó mucho, y yo le dije que no eran importantes quiénes los perros, lo importante es que uno fue a trabajar. Y lamentablemente se le pudo dar una respuesta a los familiares, no la esperaba, porque yo pensé, sinceramente, hasta el último momento uno piensa, habían pasado muchos días en realidad, pero pensábamos todos en encontrarla con vida, pero el resultado fue ese. Pero aclarar que sí, por ahí mucha burocracia, y se armó una pelea interina de por qué no salí con la ropa de policía. Y yo lo que tuve que hacer, que me explicó la policía, tanto federal o provincial allá, que en las actas yo figuraba como bombero voluntario Punta Alta, entonces no podía tener una vestidura de la policía de Río Negro.
Tal cual. Además, Marcos, permítame decir algo, y vuelvo a repetir lo mismo, me hago cargo de lo que digo. Si la policía de Río Negro quiere llevarse los galardones por una actuación de estas características, que estaría bárbaro, pero digo, para esto hay que laburar, para esto hay que poner en valor y poner en funcionamiento todo un sistema al que seguramente usted, a alguien se lo habrá comentado en algún momento y no le dio bolilla, que hoy se estará martirizando porque no le dio bolilla y el resultado aparece, ¿no? Pero digo, hay que laburar, y eso es lo que está haciendo usted y es lo que no está haciendo una fuerza. Pero bueno, yo no quiero entrar en ese problema, porque yo sé que lo estoy poniendo en problema a usted, pero digo, yo me hago cargo de lo que digo, y yo se lo digo a la policía de Río Negro, yo, Sebastián Cines, y digo, a ver, muchachos, si ustedes quieren resultados, pónganse a laburar y pongan en funcionamiento un sistema que está demostrado que funciona, ¿no? Este es el punto. Y después, bueno, reconocer el trabajo de una persona, que es usted, que tuvo esta capacidad de adiestrar a un perro y que el perro, evidentemente, da los resultados.
Además, él no pidió salir. Recordemos que él trabaja en forma silenciosa.
Sí, lo fuimos
a buscar
nosotros,
porque uno es periodista y a través de otros colegas se va enterando esta situación. Él siguió trabajando en forma silenciosa después de haber logrado resultados. La última pregunta, Marcos. ¿Usted está trabajando también en un proyecto de no sé en dónde ahora, porque bueno, usted trabaja en distintas áreas, de tratar de trabajar con perros callejeros?
Esto fue un proyecto. Yo el año pasado traje al señor Aldo Secha de la Policía de Río Negro para dar dos cursos. Uno que lo hice en forma privado, que ya veníamos hablando, que se realiza en Córdoba, donde masivamente, podemos decir que de un 90% de positivo de éxito, hicimos en forma privada, acá en Río Negro, en Viedma, un curso de perros de asistencia y de terapia. Y a la Policía de Río Negro le brindé un curso de lo que es seguridad, estas técnicas que yo te le doy hablando de, sobre explosivos, perros bivalentes que buscan vivos y personas en o restos humanos. Y de ahí ya teníamos hablando el proyecto. Yo acá estoy con Aldo Secchi, somos los únicos que estamos capacitados por esta escuela Falco Canole que yo tengo. Yo soy uno de los pocos que puedo decir, tengo el privilegio de poder certificar los perros. No solamente certificar el guía, sino que el perro tenga un certificado, como bien hoy se dice, para que un perro pueda lograr viajar, por ejemplo, en un colectivo con un ciego, o en un colectivo con un chico autista. Entonces, está hablando de que Córdoba es pionero en este tema, y el señor Aldo Secchi me dio el privilegio de poder representarlo acá en Río Negro. Lo que yo estoy haciendo es que elijo perros que tengan características adecuadas, los adiestramos gratuitamente, los perros que no cumplen este requisito van a casa de familia, perros adiestrados para estar en la familia. Que no tengan problema, entonces de esa forma paliamos el auge de que haya tantos perros en la calle. Pero el sistema era que no solamente sacarlo, curarlo, desparasitarlo, vacunarlo y que quede hacinado en un refugio, sino la idea de adiestrarlo y que vaya en compañía de una familia. Y los perros que cumplen los requisitos van para una asistencia, lo que nosotros lo llamamos, es más, perros de lectura, que ayudan a que los chicos, hoy están, lo moderno hoy, podemos decir que ha desplazado al disfrutar, que juegan a la pelota, que se ríen, que charlen con los papás, que pasen un día familiar. Entonces con un perro, nosotros en la escuela lo que hacemos es que los chicos, curso por curso, cada día, uno se ocupe de ese perro, de peinarlo, sacarlo a caminar, darle agua, poner un nombre. Y el fin de semana se lo lleva uno de estos niños a la escuela. Y a fin de año eligen una familia y esa familia se queda, adopta el perrito. Acá en Viedma ha dado un resultado muy exitoso.
Bien. Marcos, por último también de mi parte, y volviendo a este lamentable hecho de Araceli Fules y Halcón, que es el perro que encontró el cuerpo, cuando ustedes ingresaron, digo, para sacar todo tipo de dudas, sí, ¿no? Cuando ustedes ingresan a la casa de la madre del acusado por el crimen, era, se percibía en el ambiente, digo, había un cuerpo de 25 días muerto, ¿no? Que estaba debajo de una losa, digo, pero ¿se percibía algún olor también o algo un poco más característico? ¿O esto es simplemente lo pudo detectar el olfato del perro?
Si yo le digo la verdad, primeramente cuando entramos, que rápidamente el con marcó el lugar, es decir, uno está acostumbrado, ya yo estaba en otros casos, claro, y había un leve, se sentía ese olor, porque no solamente estaba enterrada la chica, sino que en la parte posterior, que había como un armario, había ropa de la joven, del día 22, y estaba manchada con sangre desde mucho tiempo y generaba ese olor. O sea que uno más o menos, cuando el perro empezó a marcar y después que encontramos esa parte del resto que sobresalía, nosotros movimos los escombros porque había basura, sí, empezó a manar ese olor característico. Sí, sí. Yo sospecho, uno no puede entrar en culpa, uno dice, a veces piensa el razonamiento humano, si la mamá estaba involucrada, si no estaba involucrada, si sabía, sí, lo que yo digo, bueno, que había unos chicos jugando ahí afuera, porque esto fue a las 4:15 de la tarde, estaba el celular con ropa y esta gente estaba como si una vida normal.
Sí, 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 como que no pasó
que
nada.
Uno, claro, uno trata de razonar, es lo que uno golpea a uno, si bien yo estoy acostumbrado, pero cada caso es diferente. Ellos tenían una vida normal, es más, la señora cuando me abre la puerta dice, pasen, revisen a casa, ya hubo dos allanamientos, ahí sí fueron allanamientos, bien de registrato.
No, por ahí no, no pensó la mujer que iba al balcón.
Exactamente, cuando vio el perro se quedó sorprendida. Es más, trabajando al con, la señora tenía un perrito, un caniche y un cocker, y al con directamente fue a trabajar porque los perritos estaban ahí atrás. Queda mal decirlo, esto queda acá, que supuestamente estos perritos han estado escarbando en ese lugar también. Por eso le digo que no sé si echar culpa, si por ahí la mamá de esa persona no sabía, pero queda morboso decirlo que había una persona enterrada atrás, donde había criaturas, había un sistema cotidiano de vida, y que me parece que negarlo es medio... Por ahí es cierto que ella no ha sabido, pero bueno, son detalles que se nos escapan a nosotros. Así, eso tendrá que ver la justicia.
Marcos, yo le quiero hacer una última pregunta, ya que usted está con el tema...
La tercera última pregunta.
Pero pasa que es tan interesante escucharlo. Un tema que hemos venido tratando, no le voy a pedir una gran explicación, pero sí una primera opinión. ¿Usted qué piensa de la ley esta que se aprobó el año pasado para prohibir las carreras de galgos? Siempre analizando el destrato animal, ¿no?
Exactamente. El punto de vista es que ya hablamos de que se están utilizando los animales cuando no es correcto. Estamos hablando de que se trata sobre una ganancia humana. A partir de ahí, el galgo genéticamente está hecho para tener esta libertad, y lo llevan a sangre de no prohibir correr. Pero cuando ya empezamos a meter que se logra el tema de la plata, ahí donde viene todo el problema. Se tendría que legalizar que no haya carrera de galgo, porque este sistema hace que el perro cumple una función de 3-4 años, y esos perros después, aunque muchos veterinarios y demás colegas digan que no, el sistema inmunológico del perro ya no es lo mismo, ya no sirve como mascota. Entonces lo que tendría que hacer es en forma como... No en España, porque España también tiene un gran auge de estas carreras, pero como hacen, por ejemplo, en la parte de Rusia, donde se lo hace como un juego, pero sin dinero, sin nada de eso, donde los perros salen a jugar, que se llama relier, que es como un muñeco que se le tira como un boomerang y los perros corren libremente y se la agarra y se le da un puntaje y se le da un juego. Lo que nosotros tenemos es una cultura muy arraigada, es como la doma criolla. Yo trabajo en lo que me gusta mucho, la doma racional, o lo que es la doma india, donde se cambió las espuelas, el cabestro, por lo racional. Es el sistema que yo utilizo con la gestión emocional. Entonces estamos hablando que si nosotros como humanos tenemos razonamiento, entendimiento y conocimiento, tenemos que darnos cuenta de que el perro, nosotros somos el líder, el perro nos va a querer seguir. Entonces el perro está haciendo algo que nosotros actuamos, que nosotros le imponemos a correr tantos metros, tanta distancia, por tanto dinero, lo tenemos encerrado, le ponemos diferentes antibióticos, diferentes químicos. Entonces, desde el punto de vista, el que tiene que razonar y darse cuenta que no es correcto es el humano. Desde mi punto de vista, y sin perjuicio de dañar emocionalmente a nadie, yo digo que estoy en contra de las carreras, porque estamos dañando un sistema que del animal que después no va a volver a cumplirse en él. Y el perro va a quedar todo de sí, ya lo digo, porque el perro siempre va a querer estar con el humano como líder. Entonces, el líder es el que tiene que tomar esa decisión. Bien.
Pierda, tenga en cuenta que usted habla con más conocimiento de muchos de los que hablamos y en el tema de la de la ley o no de cargar algo, así que por eso lo queríamos hacer esta consulta. Marcos, muchas gracias por su testimonio. Para nosotros es realmente un gusto poder entrevistarlo y por el trabajo que hizo usted y su perrito y los otros perros que tienen. Y ojalá pueda prosperar sus proyectos y ojalá usted pueda también seguir avanzando en esto para prestar distintos servicios a la comunidad.
Sí,
y
sí, permíteme también decirle que agradecer también a quienes me abrieron las puertas, también a los bomberos voluntarios de Punta Alta, porque quiero agradecer que estos 14 días que estuvimos trabajando, una semana, el primer principio y la segunda, formamos un equipo humano excelente para poder trabajar. Y quiero decir que los perros de ellos, no perritos, porque uno dice perrito como que los utiliza, sino que uno tiene que decir perros porque cumplen una función, que son perros detectores de moléculas humanas. Bien. Los perros de ellos, cuando yo llegué, son perros adultos. Estamos hablando de perros que ellos han sacado de diferentes refugios, que han sido donados de 3, 4 años, y esta técnica ha dado excelentes resultados. Uh-huh. Eso para destacar también. Ahí es lo que yo digo, uno como instructor, y instructor no es nadie, porque yo digo que el que nos enseña todos los días es el perro, es el primer autor. Pero ellos se han esmerado mucho en esta técnica y sé que va a dar excelentes resultados, más que nada para el cuartel de bomberos de Punta Alta. Yo digo que va a brindar muchos más resultados positivos con esta técnica. Bien. Y agradecer a quien realmente me brindó todo el apoyo desde un mismo principio con esta técnica que pudimos fusionar, que es el señor Aldo Sechi, que reside en Córdoba. Gracias a él yo pude hacer realidad todo este sueño y este proyecto también.
Bien, Marcos, permítame decirle también que obviamente los micrófonos de Radio Nacional están abiertos para cuando usted lo necesite y obviamente si tiene algún problema después de haber hecho algunas declaraciones.
Bueno, le agradecido soy yo por toda la disposición y la amabilidad de poder escucharme.
Hasta luego.
Bueno, un gusto.
Marcos Herrero, policía, entrenador de perros y el dueño de Halcón, el perro que encontró el cuerpo de Araceli Fules.